Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 12 del mes persa, Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 2 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro.
En Chile podemos observar que desde la segunda mitad de los años 90, estos discursos y prácticas del pueblo mapuche se han desplazado gradualmente desde una posición de resistencia, que era la forma más tradicional, a ciertas estrategias ofensivas.
El doctor del Valle ha develado la histórica configuración mediática que las élites oligarcas le han dado al pueblo originario de los mapuche.
Para aniquilar a alguien, para eliminar a alguien, que es lo que se hace con el genocidio de segunda mitad del siglo XIX, obviamente no se puede hacer contra un amigo, contra un vecino, digamos, tiene que hacerse contra un enemigo, ¿no? Y empiezan a aparecer esta serie de representaciones. Y naturalmente también se instaura un Estado de Derecho bien particular, porque será un Estado de Derecho donde existirá un derecho particular hacia el enemigo, que en este caso es el indígena, ¿no?
Participantes han homologado casos en el continente.
En el caso peruano, en los inicios de la independencia se utilizaron elementos incas, se supone para defender lo propio, lo autóctono, pero en la realidad fue muy distinta, ¿no? Groseramente distinta.
Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites. El doctor del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El acoso contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante como producto de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martínez, una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad? Se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue capturado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En áreas rurales pasa lo mismo. Alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objeto de acallar a quienes los fiscalizan.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial, y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno.
La Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones en contra de comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en 2020 las agresiones son mucho más pronunciadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones, la arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio, toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida, sin embargo puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no. No va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad, ¿verdad? O sea que, ¿qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan para que tengamos los números, para que el Trump y su gente gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días, hay una gran falta de respeto a los americanos, a los, como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, y decía yo a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del Diario Nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo.
El instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzo sobrehumano, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzo sobrehumano para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesita necesitó un trasplante hepático, es responsabilidad de ellos y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La ley 311 aprobada el pasado 13 de octubre desde la Asamblea Nacional y el proyecto 460 en discusión legislativa promueven la unificación en los servicios de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además de moratorias en el pago de la cuota empleado-empleador, sin gozar ninguno de los dos de la aprobación de los movimientos sociales que denuncian no haber sido tomados en cuenta.
Son lesivos y atentan contra la Caja del Seguro Social, contra la finanza de la Caja del Seguro Social. Por eso que el sector trabajador y el movimiento sindical le preocupa esa situación, que la Asamblea y el Ejecutivo estén legislando sin las consultas hacia los trabajadores que somos prácticamente lo que aportamos hacia la Caja del Seguro Social.
La preocupación ante la posible privatización de los servicios de salud pública también irrumpe en la ciudadanía, que ha observado hace años cómo a partir de la Caja del Seguro Social se ha intentado sobresaltar a la sociedad mediante el quiebre de sus finanzas, lo que también impactaría al programa de invalidez, vejez y muerte.
Ah, porque la idea es el gobierno cogerla, quebrarla, y después ellos mismos comprar la quebrá por centavo para entonces emitir bonos, por lo menos de las deudas y de los activos que tienen, para entonces venderlo en unos precios suntuosos.
Una de las cuestiones o paradigmas que tenemos como juventud es saber que no vamos a tener acceso a una jubilación digna. Y esa es una de las problemáticas que vienen dándose desde el resquebrajamiento de una Caja de Seguro Social dividida en pilares que no son solidarios.
El diálogo bicentenario anunciado por el presidente Cortizo para finales del mes de noviembre y donde se pretende plantear la problemática de la Caja del Seguro Social tampoco es visto con confianza por distintos sectores críticos.
Bueno, nosotros nos hemos planteado una consigna elemental. En este país el tema de los diálogos del yo con yo es para dilatar cuestiones que son relevantes, que son importantes y en donde la población panameña está realmente preocupada y quiere hacer algo respecto a esto para que sus derechos sean protegidos.
Además de la incertidumbre por la seguridad social en medio de la pandemia, otros temas relacionados al manejo de los recursos estatales y la aplicación de políticas públicas también han llevado a cientos de jóvenes a las calles, quienes un año después de rechazar las reformas oficiales especialistas a la Constitución han vuelto a ser reprimidos en sus manifestaciones el pasado 29 de octubre. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2 aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Una vacuna es un arma de doble filo, ya que puede causar decepción si no se cumple con las expectativas o con el plazo establecido. Y por otra parte, un exceso de confianza puede generar una sensación de una falsa seguridad y relajar las medidas de prevención y control de este virus.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Es sumamente importante que nosotros entendamos que esto es basado en evidencias, a tal grado que las farmacéuticas se han juntado para decir y ser transparentes, como lo han demostrado en los últimos meses. Porque ellos saben que si ellos fallan a nosotros, nosotros ya no vamos a crear ninguno de los productos que ellos están teniendo. Entonces, por eso, aparte de la salud pública, están alineándose con transparencia y calidad para nosotros.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Escuchar la radio en idioma español se está haciendo cada vez más difícil en las comunidades dominicanas ubicadas en la frontera con Haití. El inconveniente lo generan las emisoras que transmiten desde el vecino país, interfiriendo las señales de las radioemisoras locales, según denuncian legisladores de la zona.
Cuantiosas emisoras haitianas han estado invadiendo el espectro radiofónico nuestro. Y de hecho nosotros, que somos de provincia fronteriza, específicamente la provincia de Independencia, vivimos a diario una interferencia que es prácticamente incontrolable.
Los dominicanos que viven desde Santiago para abajo, cuando usted coge casi llegando para la frontera, lo que escuchan es la emisora haitianas. Yo no sé cómo no hablan el idioma de ellos ahí, haitianos, en esa parte.
Las dificultades que provocan las transmisiones en creol a las emisoras dominicanas se han denunciado desde hace varios años, pero el problema, lejos de corregirse, se viene agravando.
Realmente eso es grave, es preocupante. Ya la Cámara de Diputados resolutó en esa dirección, se hizo un informe para fines de contrarrestar esa situación.
Ciertamente se aprobó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde le pide al gobierno central y al director de Indotel hacer la investigación minuciosa sobre ese caso, porque la verdad es que hay mucha intervención.
Los congresistas tienen en agenda recibir próximamente al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para discutir este tema. En otros escenarios, el titular de esa institución ha señalado que solucionar la interferencia que provocan las emisoras haitianas requiere un acuerdo entre las autoridades de Haití y República Dominicana.
Entiendo que deben crearse las vías de comunicación entre ambos países a los fines de que la situación sea controlada.
En el año 2017, una comisión dominicana conformada por senadores y ejecutivos de la referida institución se reunió en Puerto Príncipe con autoridades de telecomunicaciones de ese país para tratar de buscarle solución a la problemática.
En aquel momento, los legisladores denunciaron que más de 200 emisoras haitianas interfieren en el espectro radial dominicano en comunidades fronterizas o cercanas a la frontera común. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90,000 muertos y 900,000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando en todos los detalles para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35,000 millones de pesos, para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios y muertes por la enfermedad, se recomienda mantener precauciones sanitarias preventivas en la nueva realidad que ha llegado para quedarse. Pasará mucho tiempo antes de deshacernos del cubrebocas, el gel para las manos y, sobre todo, de la sana distancia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Aunque nadie sabe aún el porqué de los motivos del presidente Trump para evadir sus impuestos, las elecciones generales en Estados Unidos ocasionan expectativas históricas. De acuerdo a las autoridades, se proyecta que más de 150 millones de estadounidenses acudan a las urnas hasta el 3 de noviembre.
Lo más urgente que nosotros necesitamos, lo que yo creo, es la unidad, de eliminar la división que está sucediendo ahora mismo en este país.
Ante ello, nos sorprende que hasta el momento se reporten más de 60 millones de votantes, muy por encima de la participación observada en las elecciones de 2016. En las calles y precintos electorales, muchos recuerdan los últimos 4 años como los peores en la historia de Estados Unidos.
El insulto a los inmigrantes y a las mujeres desde el día 1 es lo que más me sigue molestando, más allá de su personalidad de prepotencia y wannabe dictador, que ni eso puede llegar a ser. Es un desastre. Pienso que han pasado los 4 peores años que ha vivido este país.
Quienes apoyan al presidente Trump van quedándose sin argumentos. Y es que simplemente los indicadores macroeconómicos no están allí para respaldar las promesas de una estrella de reality show que debe alrededor de $1,000 millones, que tiene diversas bancarrotas y escándalos de índole personal, pero que no solo eso, sino que también se excusa de las obligaciones tributarias que todos los ciudadanos debemos acatar.
Y los votantes indecisos, a su vez, tampoco quieren respaldar al arquitecto de la catástrofe del descontrol del COVID-19 y sus cuantiosas víctimas. Así, por su parte, quienes apoyan a Joe Biden y a los demócratas creen que esta es la antítesis de la actual administración, el retorno a la normalidad, según algunos. Encuestas de diversos medios de comunicación otorgan un importante margen de preferencia electoral a los demócratas. De hecho, estados como Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, que en 2016 le dieron la victoria a Trump, hoy parecen abandonar a los republicanos, quienes en un intento desesperado se han distanciado hasta cierto punto del presidente y sus excentricidades. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El libertinaje de expresión en Francia promueve el extremismo y pone en riesgo la paz entre las naciones. Así opinan los parlamentarios iraníes, quienes reprocharon duramente la publicación de controvertidas caricaturas del profeta del Islam en la revista satírica Gala Charlie Hebdo y los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron en defensa de los mencionados insultos bajo el pretexto de la libertad de expresión. Aparte del comunicado de todos los parlamentarios, por su parte, los representantes de las minorías religiosas emitieron un comunicado común condenando la blasfemia contra el profeta del Islam. Solicitaron también la buena voluntad de los líderes del mundo para promover la paz y no respaldar actos que crean una atmósfera negativa en las sociedades.
Lo que está ocurriendo estos días son las realidades del liberalismo de la democracia occidental. Los franceses alegan que reconocen la libertad de expresión, de creencias y libertades civiles y sociales, pero lo que está ocurriendo es que su máxima autoridad, el presidente Macron, está defendiendo las tendencias fascistas recurriendo a la humillación e insultos contra los musulmanes. El presidente francés no solo perjudicó su prestigio y el del gobierno, perjudicó a la economía francesa, pues las naciones musulmanas boicotearon las mercancías de esa nación.
El apoyo de Macron a tal libertinaje se realiza mientras que los defensores de los derechos humanos reprochan la postura hipócrita de Francia frente a la libertad de expresión, en referencia a quienes fueron perseguidos por solo formular preguntas sobre el Holocausto. Mientras el Parlamento de Irán considera que tales actos de blasfemia contra las santidades de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo es el mayor ejemplo de la opresión contra la libertad, los pueblos y los gobiernos de los países islámicos han advertido a las autoridades francesas de que están contribuyendo a la excitación del odio en el país europeo, lo que podría ser expandido en otras partes del mundo. Saman Kachi, Isman TV, Tehran.
Queridos amigos, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego el programa Irán Hoy con el título Sanciones de Estados Unidos y el bloqueo de medicamentos, una clave de la vida, y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el analista de temas religiosos Mahmoud Aid, quien desde Colombia abordará las polémicas declaraciones islamófobas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, contra el profeta del Islam, el Hadrat Mohammed, la paz de Dios sea con él y sus descendientes. En septiembre pasado, la revista satírica Gala Charlie Hebdo publicó unas controvertidas caricaturas blasfemas que insultan la imagen del profeta del Islam, el Hadrat Mohammed. El presidente francés se negó a condenarlas y se limitó a considerarlas que estaban acorde con la libertad de expresión. Los insultos contra los símbolos del Islam han causado el crecimiento de la furia contra el mandatario francés en todo el mundo musulmán. Los manifestantes en diversos países han salido a las calles para recordar a Macron que la democracia no es ofender a las santidades. Señora Ait, ¿por qué Macron hasta el momento no se retracta de esta postura que ha causado muchas reacciones en su contra? Toda vez que mientras él habla de libertad de expresión, la cuenta en Instagram en francés de la página informativa del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha sido cancelada recientemente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros estamos viviendo en una época muy difícil para los musulmanes y para el Islam y para la humanidad en general, una época de definiciones, de agrupamiento de los distintos países alrededor de dos polos, un polo que está con la verdad y otro polo que está con la mentira, con la injusticia, contra la crueldad, contra los crímenes, contra el asesinato. Y en los últimos años hemos sido testigos del avance que ha tenido el modo de vida islámico, el Islam en distintas partes del mundo, con la aceptación del Islam de muchísimas personas en distintos países de Europa, países de América del Norte, Central y Sur. Y eso yo creo que es un temor muy grande que tienen los enemigos del Islam, los enemigos de la humanidad, aquellos que se están agrupando en un polo, en ese polo, que es la falsedad, la mentira, la injusticia, crímenes, ocupación y terrorismo. El presidente de Francia, Macron, ha cometido un acto de injusticia muy grande hacia los musulmanes al apoyar las ofensas hacia el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia, Pero esto no es un hecho aislado. Yo creo que es un hecho muy bien organizado, muy bien planeado por los enemigos del Islam, por los enemigos de la humanidad, y lo han expuesto a Macron para que sea el vocero en este caso y en esta oportunidad de ese sector tan opresor, ¿sí? Por lo tanto, Macron se ha expuesto, ha expuesto a toda la población de Francia, ha expuesto a su país, y por supuesto que ha profanado el nombre del profeta, pero nosotros no debemos limitarnos solamente en acusar a Macron, sino todo lo que está detrás de él. Y esto de ninguna forma es un hecho de respetar la libertad de expresión, la libertad para de escritores y nada de eso. Cuando la libertad de expresión, las publicaciones, la libertad de publicación tiene un límite. Cuando se ofende a personalidades, cuando se ofende a íconos de millones y millones de personas, es un hecho grave, es una provocación, y están buscando una reacción por parte de los musulmanes. Yo creo que están los enemigos del Islam, están viviendo una situación en la que no pueden avanzar contra el Islam y contra los musulmanes, por eso están buscando una reacción para poder ellos actuar en consecuencia, ¿sí? El ofender al profeta del Islam, al profeta Muhammad, que la bendición y la paz de Dios sean con él y con su descendencia, es ofender a la humanidad, es ofender a los principios de 1.500 millones de musulmanes, y no se puede un acto de libre expresión, ¿sí? De libertad de expresión. Yo haría una pregunta: si un musulmán en Francia cuestiona el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le sucedería a ese musulmán? O cualquier persona. Nosotros hemos visto que intelectuales de fama internacional han cuestionado y han sido detenidos y encarcelados. Por lo tanto, la libre expresión tiene sus límites. Y ofender a una personalidad de la talla, de la categoría del profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él y con su descendencia, no es libre expresión, es un hecho abominable, es un hecho repudiable, es un hecho condenable y es un hecho de provocación hacia los 1.500 millones de musulmanes, hacia el avance del Islam y de los musulmanes, y esto tiene que ser condenado en forma internacional.
Agradecemos al analista de temas religiosos Mahmoud Ay sobre sus alcances respecto a ese tema tan polémico. Desde aquí, desde la radio Pars Today, también condenamos enérgicamente las declaraciones islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron y pedimos que se retracte. Yo, Nancy Lowe, y todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta una próxima emisión. Gracias por su sintonía. Hasta entonces.
Raro es una palabra asociada con el romanticismo, enfermedades raras, niños enfermos con epidermólisis ampollar o conocida comúnmente como piel de mariposa. Los muñones en lugar de manos son porque la piel escamosa crece sobre lo que alguna vez fueron manos. Lo mejor que uno puede hacer por quienes sufren de esta enfermedad es brindarles consuelo y solidaridad. Y ahora incluso ese consuelo no existe debido a las sanciones secundarias que Estados Unidos ha impuesto a entidades extranjeras no estadounidenses por comerciar con Irán. En realidad, ¿cómo han afectado las sanciones al mercado y a la industria farmacéutica de Irán? Sanciones económicas internacionales impuestas unilateralmente por Estados Unidos. Estados Unidos afirma que los alimentos y los medicamentos están exentos de sanciones, pero para probar si es verdad, solo hay que echar un vistazo a los niños con leucemia, a los niños con piel de mariposa y a muchos más que padecen enfermedades raras o que necesitan medicinas especializadas, pero que no pueden acceder o pagar sus medicamentos por la situación económica del país. Las sanciones, sobre todo, provocan el aumento de la inflación y la disminución del poder adquisitivo de las personas. Soy Leila Faro Masdi y esto es Irán Hoy. Irán produce el 97% de las medicinas que consumen sus ciudadanos. Sin embargo, esto no contradice mi afirmación anterior. Yo hablaba de medicinas especializadas y tratamientos para condiciones severas de una pequeña parte de la población. Esta población es tan pequeña que no es económico que todos los países produzcan los medicamentos que necesita. Además, un tercio de los medicamentos producidos en Irán dependen en realidad de sustancias y de medicamentos importados. El señor Hashemi Golpayganí es el director ejecutivo de la Casa de EB para Niños con la Enfermedad Piel de Mariposa. EB, por sus siglas en inglés, significa Enfermedad de Epidermólisis Ampollar.
Estados Unidos afirma que los alimentos y los medicamentos no están sujetos a sanciones. Como padre de un paciente con EB y de parte de otros 750 enfermos con la piel de mariposa, puedo decirles que no es así en la práctica. Yo siento este dolor de las sanciones, siento las sanciones. Por ejemplo, aquí mismo no se puede conseguir la vestimenta especial para estos pacientes con EB, que son niños. Desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018, 15 de nuestros pacientes fallecieron por no tener vestimenta.
El doctor Golpayganí ha vivido esta difícil situación en carne propia. Tiene una hija con EB, pero ha dedicado su sufrimiento a ayudar a muchas más. Y esa es una preferencia personal, no tiene nada que ver con su condición de clérigo. En el mejor de los casos, ningún país por sí solo puede aliviar y abastecerse de todas sus necesidades farmacéuticas y médicas. Simplemente no es económico. Y ahora una pandemia ha azotado el mundo, así que se necesitan todos los países del mundo para cooperar a fin de acabar con este problema. Si hace décadas los países en desarrollo crearon el movimiento de los no alineados, ahora es el momento de que los países desarrollados creen un movimiento alineado para deshacerse de la pandemia. Yo les presentaré al hombre que me propuso esto aquí, en el Centro de Hemofilia de Teherán. En referencia a las afirmaciones de Estados Unidos de que no ha impuesto sanciones a los alimentos y las medicinas, cuéntame su propia experiencia.
He estado pensando en esto durante meses. Tenemos que crear un movimiento global bajo el nombre de Movimiento Alineado. En reacción a las acciones estadounidenses lideradas por Trump en todo el mundo, se requiere que el Consejo de Seguridad de la ONU lance un movimiento global. Los supuestos defensores de los derechos humanos, incluidas las naciones europeas, deberían venir ahora y lanzar un movimiento. La última vez, las naciones en desarrollo lanzaron el movimiento de países no alineados, encabezado por los indios. Ahora es el turno de los europeos de actuar. ¿Qué entendemos por movimiento alineado? Nos referimos a un movimiento alineado con los ideales y logros internacionales. Por encima de ellos se encuentra el derecho a la salud, que es el derecho más básico de la humanidad.
El señor Gavidel, jefe del Centro de Hemofilia, concede mucha importancia a la acción de las personas para defender a quienes sufren en silencio, las sanciones y también a la lucha contra una determinada pandemia. Con respecto a esto último, dice que la situación de Irán con la pandemia no tiene que ver solo con las sanciones. También tiene que ver con las acciones apresuradas en las políticas internas.
A la vanguardia de la lucha contra el coronavirus está la gente. El error estratégico fue que todos imaginaron que los profesionales de la salud estarían en primera línea. Los profesionales de la salud están en primera línea en cuanto a sacrificio, pero a la hora de abordar la crisis es la gente la que está en primera línea. La gente debe contener el coronavirus. Es la gente la que está en la primera línea según las guías de los expertos en salud. Los segundos son los medios de comunicación que deben informar a las personas bajo la dirección de los expertos en salud. Y en tercer lugar están los fideicomisarios que liderarían a las personas, porque la desconfianza plantea un desafío en tales casos. El cuarto de la fila lo ocupan los hospitales.
Irán condena a Estados Unidos por sus sanciones injustificadas, que sin duda son ilegales. Pero también ve las sanciones como una bendición de Dios para alejar al país de la dependencia del petróleo y lograr una mayor independencia de otros países. Lo que suena a contradicción tiene explicación. Eso es más de lo que se puede decir de la afirmación de Estados Unidos de que los alimentos y los medicamentos están exentos de sanciones. ¿Tienen alguna idea de cómo resistir las sanciones estadounidenses y aliviar los problemas farmacéuticos de Irán?
Un país cuyo objetivo es incluso atacar los alimentos y los medicamentos con sanciones está cometiendo un crimen de guerra. Un país así definitivamente está apuntando y atacando a la vida de las personas. Estados Unidos está tratando de librarse de tales cargos y crímenes y alega que los alimentos y los medicamentos no están sujetos a sanciones. Muy bien, no están sancionados. Pero, ¿cómo se pueden realizar transacciones para comprar medicamentos? Estamos hablando de un país que necesita diariamente tales medicamentos, pues sus pacientes deben consumirlos todas las mañanas.
Dentro de poco demostraremos cómo las sanciones incluyen los alimentos y medicamentos. Por ejemplo, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo nuclear con Irán el 8 de mayo de 2018. Esto significó que las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear que se levantaron mediante el acuerdo se volvieron a reimponer a Irán, pero en forma de sanciones estadounidenses. A eso le siguió la retirada de las empresas extranjeras. Estas comenzaron una a una a retirar sus acuerdos para exportar medicamentos, equipos médicos y materias primas a Irán. Y ahora llega el momento de dar la oportunidad a otros medios para expresar su opinión. Shahrzad, adelante, por favor.
Hola, mi nombre es Shahrzad Manoucheri y revisaremos la última actualización sobre las necesidades de medicamentos de Irán frente a las sanciones de Estados Unidos. En un artículo de Tehran Times, vemos cómo los iraníes cuentan sus historias de resistencia ante las sanciones de Estados Unidos. A medida que Estados Unidos aumenta las sanciones económicas contra Irán, los iraníes de todas las clases sociales recurren a Twitter y otras plataformas de las redes sociales para llamar la atención de cómo las sanciones estadounidenses han afectado negativamente a innumerables pacientes en Irán, cuyo acceso a los medicamentos se ha visto obstaculizado por estos embargos. La hija de 4 años de uno de mis antiguos estudiantes de doctorado se está muriendo de cáncer y hay escasez de medicamentos. Debido a las sanciones ilegales del régimen estadounidense y la guerra económica, su medicamento también se ha vuelto prohibitivamente caro. Que el imperio de Estados Unidos y sus aliados se pudran y se quemen, tuiteó Seyed Mohammad Marandi, profesor de literatura inglesa y orientalismo de la Universidad de Teherán. Katayun Lamesadeh, periodista, tuiteó: mi joven prima falleció la semana pasada debido a cáncer. Necesitaba medicamentos especiales que los médicos dijeron que no estaban disponibles. Si hubiera tenido acceso al medicamento, ahora estaría junto a su pequeña hija, no en una tumba. Otro usuario de Twitter, que es farmacéutico, ha enumerado muchos medicamentos que no han podido entrar en Irán debido a las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos contra Irán han causado la falta de suministros médicos básicos, como Plavix 75, Telfast 120-180, Sertraline Exal 50-100, Detrusitol 2, Deferelina 3.75, bolígrafos de insulina reutilizables, Mestonine 60, etc. Tuiteó Mahjonia. Los expertos creen que estas historias muestran claramente que las sanciones de Estados Unidos son ilegales, según el derecho internacional humanitario. Al Monitor informa que el ayatolá Sayyed Ali Khamenei afirma que Irán debe mirar hacia adentro para abordar y resolver los problemas de la economía. El líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, subrayó que el país nunca retrocederá ni se rendirá ante las nuevas sanciones. En un videoenlace con una universidad militar, el ayatolá Khamenei abordó las nuevas sanciones de Estados Unidos y la estrategia de máxima presión de Estados Unidos. Aseveró: ignoraremos el papel de los malvados estadounidenses y sus sanciones sobre la economía de nuestro país, que son un verdadero crimen. Añadió que Irán les hará arrepentirse de su máxima presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó del daño que las sanciones de Estados Unidos le han hecho a la economía de Irán. El ayatolá Khamenei, en respuesta, le dijo: enorgullecerse de tales crímenes solo puede hacerlo un sinvergüenza como usted. Continuó diciendo que las sanciones serían una vía para crear una resistencia económica real. Eso es todo por esta sección.
El 18 de mayo de 2018, 10 días después de la retirada de Estados Unidos, Roquette, un productor francés de almidón para usos médicos, dijo que había decidido cesar todo comercio y ventas con Irán. señaló: esta decisión es el resultado del reciente anuncio de los Estados Unidos de América, y si lo ignoramos, afectará negativamente a nuestras operaciones en Estados Unidos. En apenas un mes, en junio de 2018, los italianos y los alemanes plantearon lo mismo.
Una expectativa lógica fue que se modificarían las sanciones contra Irán en un momento en que una pandemia está atacando no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Pero Estados Unidos incluso endureció sus sanciones mientras los europeos se quedaron de brazos cruzados y solo observaron. Francia y el Reino Unido se enorgullecen de defender los derechos humanos, pero ¿cómo pudieron permanecer en silencio frente a las sanciones impuestas a una nación en un momento de pandemia? Esta pandemia requiere unidad internacional.
La empresa farmacéutica italiana Recordati escribió: lamentamos mucho informarles de que, como resultado de las recientes y severas restricciones de las operaciones con su país, no podremos continuar con el negocio de nuestros productos a partir del 1 de agosto de 2018. ¿Y cómo planteó la situación la sucursal alemana de JRS Pharma? Debido a circunstancias políticas fuera de nuestro control, nuestros bancos ya no pueden aceptar pagos vinculados a las empresas de Irán. A continuación, en agosto del mismo año, el fabricante sueco de equipos hospitalarios, Gentech, dijo: debido a las sanciones extendidas contra la República Islámica de Irán, nuestro departamento nos ha informado que no se nos permite participar en ningún tipo de negocio con clientes con sede en Irán. Los anteriores son solo un puñado de ejemplos repartidos por todo el mundo de empresas que temen las represalias estadounidenses. Lo dijeron claramente y el eje cronológico habla por sí solo. Las sanciones estadounidenses, tanto directas como secundarias, equivalen a una guerra económica y médica contra Irán. Llamémosla guerra de asedio. Curiosamente, Estados Unidos ha admitido su culpabilidad, pero se contradice de vez en cuando. Esto es lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a CBS News el 14 de febrero de 2019. Las cosas son mucho peores para el pueblo iraní con las sanciones de Estados Unidos, y estamos convencidos de que llevará al pueblo iraní a levantarse y a obligar al régimen a cambiar de actitud.
Estados Unidos está cambiando su posición sobre aspectos que le enorgullecían. Estados Unidos se enorgullecía de haber rechazado el racismo, pero bajo el gobierno de Trump, el racismo fue apoyado y se incrementó. Trump ha recortado la asignación presupuestaria a todas las organizaciones internacionales y ejercido presión sobre ellas. Estados Unidos persigue la coerción y el unilateralismo, independiente de lo que esté sucediendo en Irán.
El propio Pompeo lo ha dicho en palabras más sencillas. Entonces, ¿qué pasa si los iraníes con lesiones oculares crónicas no tienen acceso a sus gotas para los ojos de alta calidad que cambian la vida? Entonces, ¿qué pasa si sus lesiones oculares son por la exposición a armas químicas utilizadas durante la guerra Irán-Irak? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, Estados Unidos, y nuestros aliados hicimos la vista gorda cuando el Irak de Saddam bombardeó a esos civiles con armas químicas que Washington proporcionó a Saddam? La forma en que las sanciones impactan indirectamente las importaciones y exportaciones de alimentos y medicamentos desde y hacia Irán se debe a la existencia de sanciones bancarias y monetarias. Pero es más que eso. No todos los medicamentos o material quirúrgico están incluidos en las exenciones. Los medicamentos quedan prohibidos si se descubre que van dirigidos a un actor o entidad determinados, según Justin Walker, directora de política de sanciones de UK Finance, que representa a los bancos británicos.
Se va a establecer un centro de fraccionamiento de sangre en Teherán, pero el equipo necesario para este fin no se podrá importar debido a las sanciones estadounidenses. Quiero decir que incluso los equipos médicos están sujetos a sanciones.
Hemos dicho que Irán está produciendo el 97% de sus medicamentos necesarios, incluso fabricando varios medicamentos en nuevos campos. Pude hablar con un joven farmacéutico cuya empresa ha creado una nueva solución antiséptica útil para la COVID-19. Esto puede ser de su interés en cualquier parte del mundo en el que se encuentre. Recorrimos un largo camino hasta Safodasht, que está cerca de Malord y Karaj, fuera de Teherán, para visitar la compañía Kimiafarm, Bueno, esta compañía produce varios tipos de productos farmacéuticos para consumo humano, animal y para la tierra en gran tonelaje. Eso es un gran trabajo. Hablaremos con un importante político con experiencia médica para ver cómo está resistiendo el país las sanciones de Estados Unidos y atendiendo las necesidades farmacéuticas de la nación en medio de la pandemia del coronavirus. Dicho político es el señor Qazizadeh Hashemi, que visitó con una delegación la empresa para conocer sus últimos productos.
Lo más importante son nuestras transacciones financieras. Incluso si tenemos la intención de comprar materias primas o medicamentos de cualquier lugar o de exportar cualquier material, enfrentaremos problemas financieros para pagar o recibir el dinero. Por lo tanto, nuestro sistema de medicación está sometido completamente a las sanciones estadounidenses. Se ha vuelto muy difícil para nosotros. No obstante,